Después de 70 años de cautiverio, de esclavitud en Babilonia, el pueblo de Dios estaba regresando a su tierra. Por la providencia de Dios recibieron permiso de un gran rey, Ciro, el rey de Persia. La mano de Dios estaba muy evidente en todo esto. Porque normalmente no le daban libertad a un pueblo de esclavos tan fácilmente, especialmente despidiéndole con cantidades de oro y de plata. Y hoy veremos quién fue. Se hicieron un registro, pero la cantidad de personas es relativamente pequeña. La gente que llegaron eran menos de 50,000. David tenía cientos de miles de personas aún en su ejército, pero ahora el país entero iba a empezar con menos de 50,000 personas. Versículo 1. Estos son los hijos de la providencia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zerubabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, rey Elaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Estos primeros son los líderes. Zerubabel era como el gobernador de todos. Y veremos que entre estos esclavos había mucha gente con dinero. Muchos de los judíos prosperaban en Babilonia. Y por lo tanto, grandes multitudes ni querían regresar. Estaban ya cómodos viviendo en Babilonia. Eso fue lo último que pensaba, era regresar y ayudar a reconstruir el pueblo de Dios. Pero aún entre los que regresaron, había personas con dinero. Y esto es la historia hasta la fecha, hermanos, de los judíos. Con toda la enseñanza sobre la justicia en la ley de Dios, todas las enseñanzas de sabiduría de Salomón, es normal ver los judíos prosperando económicamente en otros países. Versículo 3. Los hijos de Paros, 2,172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Paat Moab, de los hijos de Jesúa, de Joab, 2,800. Los hijos de Elam, 1,254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Secaí, 670. Los hijos de Banaí, 642. Los hijos de Bebaís, 623, los hijos de Asgad, 2,222, los hijos de Adonicam, 666. Se puede ver que el texto contiene muchos nombres, pero estos nombres son importantes. Estas son las personas que Dios escogió en su gracia, en su sabiduría, para reconstruir un país entero, un templo, una civilización santa. Versículo 14. Los hijos de Bigvai, 2,056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besaí, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Hasum, 223. Los hijos de Giber, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Geba, 621. Los varones de Micma, 122. Como cuando salieron de Egipto, no todos eran de descendientes de Abraham, no todos ni son judíos. Habrá una mezcla de personas que nacieron, algunos como judíos, otros se convirtieron a la fe antigua. Y aún en estos tiempos, no todos eran de la misma etnia. No todos eran de un solo linaje, pero sí eran del mismo pacto. Y entre ellos hay descendientes de David. Y era necesario que estas personas sean preservadas, conociendo que, ¿por qué razón es importante que haya personas de la descendencia de David? Amén. Entonces, todo ese grupo de gente estableciendo de nuevo el pueblo, están llevando con ellos la promesa de Cristo Jesús. Se puede decir que Cristo viene con ellos. Como dicen Hebreos que Abraham tenía a Leví en sus lomos. Ellos están llevando la semilla santa. 500 años más tarde, Cristo va a venir. Y tanto María como José van a saber que ellos son del linaje real. Sabiendo que la semilla santa estaba con ellos, este grupo saliendo de Babilonia tenía que superar cualquier obstáculo. Eran un remanente pequeña, pero potente. Porque la promesa de Dios estaba viajando con ellos. 28. Los varones de Betel y ahí, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbí, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sanaá, 3,630. Mucha gente simplemente se saltan por un capítulo así. Dicen, ¿cómo te atreves a leer todos estos nombres? Y francamente es más difícil en inglés, porque en inglés la pronunciación es muy difícil. Por lo menos en español se lea como se lea, y así es. Pero esto fue el primer grupo, algunos nombrados por sus familias, otros solamente por sus ciudades. Algunos sabían de su tribu, pero otros no. Pero todos estaban llamados por Dios para hacer algo incomprensible, regresar a un país, un capital que estaba en escombros. Afortunadamente, no había ya otros pueblos viviendo ahí. Dios usaba el imperio de Persia para asegurar que las tierras sean disponibles, vacías. No tenían que entrar otra vez peleando como en los tiempos de Josué. Dios hizo esa parte más fácil para ellos. Si alguien quiere leer Romanos 8:31. Amén. Un texto así tiene que recordar cuando tienes que hacer algo casi imposible, entrar en una tierra totalmente destruida sabiendo que vas a reconstruir a todo en medio de suprema oposición. 36. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Ya estamos entrando en otro grupo. Por lo menos aún sabían quién eran los sacerdotes. Aún tenían conocimiento y escritura sobre cómo gobernar el templo. 37. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Los levitas también trabajaban en el templo, pero no como los sacerdotes. Y entre ellos también la mayoría saben de su llamamiento, saben de su vocación, la vocación de sus vidas. Algunos sí, ya ni saben quiénes son sus padres, pero la mayoría de ellos sabían que un día ese momento iba a llegar, porque Dios prometió el regreso. Versículo 40. Los levitas, los hijos de Jesúa, de Carmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Los cantores, los hijos de Asá, 128. Los hijos de los forasteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobaí, por todos 139. Los servientes del templo, los hijos de Zía, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Saía, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmaí, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazmán, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besaí, los hijos de Asena, los hijos de Menuim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Hakufa, los hijos de Harur, los hijos de Baslut, los hijos de Meaida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisera, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa. Todos los necesarios para llevar a cabo las actividades del templo estaban con ellos. Se ve la mano de Dios controlando los deseos de los que pertenecían al templo. Todo lo necesario ya estaba moviendo con ellos. Y no perdieron su interés en su vocación, siendo venían con algún ánimo, sabiendo que ellos iban a cambiar el mundo en un sentido. Iban a establecer de nuevo el templo de Dios. Iban a establecer de nuevo el pueblo que daría luz al Salvador del mundo. 55. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotaí, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Hasabaim, los hijos de Ami, todos los servientes del templo y hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adán y Imner, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Y era evidente quiénes sabían de su descendencia y quiénes no. A veces se pide a la gente, ¿de qué parte es usted? Y dicen, pues yo soy de Sonora. O pues si pide a los niños de segunda, tercera generación, dice, pues mis padres son de México. ¿Pero dónde? Yo no sé. Pasando 3, 4, 5, 8 generación, dice, ¿de dónde eres tú? Pues de algún país de América Latina. Pero en Babilonia había una tentación de simplemente olvidar que eran parte del pueblo de Dios y de vivir disfrutando la prosperidad. Y eso es semejante a los hermanos que vienen a los Estados Unidos siendo ya cristianos, pero demasiado ocupado en las cosas del mundo para gastar tiempo en la casa de Dios. Y poco a poco se olvidan de que son personas bautizadas, que han sido llamados a una vida especial, una vida santa y diferente. Versículo 60. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. De los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos que se casaron, se identificaron con las hijas de Barzilai, renunciaron su participación en el sacerdocio, siendo algo medio olvidado en Babilonia. Pero de repente querían otra vez ser reconocidos, pero no era tan fácil. Como los hermanos que a veces creen que pues, yo puedo abandonar totalmente la iglesia para dedicarme al mundo, convencidos que pueden fácilmente regresar cuando quieren, pero no es siempre tan fácil. Cuando uno pasa mucho tiempo lejos, 62, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Bueno, esa es una buena pregunta para algún escolar. ¿Qué es Urim y Tumim? ¿Quién sabe? Nadie. Bueno, vamos a aprender. El gobernador ahora quería hacer las cosas correctamente. No iba a permitir a ellos llevar a cabo trabajo de sacerdocio mientras quedaba la duda. Ya acaban de sufrir muchos años de castigo vergonzoso por no tomar en serio los preceptos de Dios y ni pensaban empezar mal, especialmente con los asuntos del templo. Esto de Urim y Tumim es un poco misterioso. Se creen que o eran piedras o huesos que se pudieran echar como suertes para saber la decisión de Dios en ciertos asuntos. Ya recuerda, ¿verdad, Iris? Bueno, no se sabe si esta práctica está establecida de nuevo ahora después del cautiverio, pero tampoco tienen el arca de pacto. Entonces, el pueblo poco a poco estaba cambiando, preparando por la nueva época, la de Cristo. 64, estamos llegando al fin. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Como dije, esto es solamente un remanente, pero potente. Una pequeña parte de un país. Pero muchas veces, hermanos, en la Biblia, Dios quiere lograr victorias grandes con pocos hombres. Así era con Gedeón en sus batallas en el libro de Jueces. Y si alguien quiere leer de 1 Samuel 14:6, lo que pasó con Jonatán. Amén. Salvar con muchos o con pocos. Entonces, es muy común ver en la Biblia que Dios tiene muy poca gente para lograr algo enorme. Y eso es lo que está pasando en este capítulo. Y eso puede pasar en nuestras vidas. De esta manera, es evidente que la obra es de Dios. Y solamente Dios puede recibir la gloria. 66. Sus caballos eran 730 y 6, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Los caballos eran un lujo en esos tiempos. Eso es otra prueba de que estos hermanos tenían gran prosperidad en Babilonia. Pero aún así estaban dispuestos a renunciar todo para reconstruir con Dios. ¿Cómo estás contigo, hermano? ¿Estás con Dios en serio? Si alguien quiere leer en Lucas 14, 26 y 27. Amén, es muy fuerte, ni lo voy a comentar, solamente esas son palabras de Cristo. Si alguien quiere leer versículo 33, 14:33. Así es. Amén. Entonces, ni voy a comentar en lo que está diciendo, pero esas son palabras de Cristo Jesús. Bueno, vamos a concluir con la última parte. 68. Y algunos de los jefes de casa paternas, cuando vieron la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Estaban allá a la casa, pero no existe. Es una ruina. Es como estos pirámides que se ve en Chiapas, totalmente destruido. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 60,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas del pueblo, los cantores, los porteros y los servientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Los que tenían riquezas estaban haciendo una contribución en frente del templo para la construcción, porque sabía que con esto había ánimo. Mirando ese desastre, sería muy fácil simplemente desanimarte. Y como veremos más tarde, van a enfrentar oposición, tribulaciones, aflicciones. Pero sabían de lo que ellos hacían, iba a cambiar el mundo. Por medio de ellos, el Salvador vendría. Doctrina. Pues casi nadie está durmiendo. Para nosotros es un capítulo difícil de estudiar, siendo casi puros nombres. Pero para ellos era un tiempo difícil de vivir. Tal vez alguien aquí está sufriendo unos 15 minutos. Ellos van a sufrir décadas en esta reconstrucción. Ya tenían el ánimo porque apenas estaban empezando. Pero pasando los meses, verán las dificultades, especialmente cuando llegamos al libro de Nehemías que va a seguir. Pero los valientes sabían de lo que estaban haciendo era sumamente importante. Y mientras tenían a Dios a su lado y la promesa de Cristo en sus cuerpos, valía la pena. Tal vez para algunos es demasiado fastidioso estudiar un capítulo así. Hay muchos cuando estudian la casa, llegan a un capítulo y dicen, pues eso sí que no, y se van a otro. Y por eso la mayoría de los cristianos jamás han leído su Biblia en toda su vida. Muy pocos tienen la energía, pero tenemos que recordar lo que Cristo, que Jesús dijo en Mateo 4:4, si alguien quiere leer. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos realmente honrar la palabra, a veces vamos a sufrir un poco pasando por detalles así. San Pablo dijo en el libro de Hechos, no he rehuido exponer a ustedes todo el consejo de Dios. Cuando llega algo difícil, simbolismo como en Ezequiel o en el libro de Apocalipsis, muchos dicen, pues no lo voy a tocar. Pero Dios ha dado todo con un propósito. Dios dijo en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Y aguantar estudiar toda la palabra de Dios es una manera de honrar la palabra. Si nosotros queremos vivir como un remanente potente, también tenemos que honrar a Dios, confiando que Él tiene buenas razones de darnos un capítulo lleno de nombres. En muchas partes de la Biblia dice, leyendo y escuchando hay una bendición. Aún si es difícil aguantar, hay una bendición. Eso dice en el principio de Apocalipsis. Hay una bendición por todos los que leen y todos los que escuchan. Y en otras partes también. No es para nosotros intentar juzgar la sabiduría de Dios en esos asuntos. En conclusión, se aprende de que todo, entre todo eso, es que poca gente bien entregada al Señor pueden hacer maravillas. Aplicación. Voy a robar un poco del tiempo de testimonios. Anoche fui con varias hermanas a visitar a María Luisa en Santa Ana. Por varias semanas queríamos visitarla y vimos el poder de Dios operando en la señora de la casa. Tuvimos ahí unas alabanzas, oración, un poco de estudio. Y el Señor puso en el corazón de la señora anunciar que quería ser cristiano, dejando atrás la iglesia católica para seguir a Cristo en serio. Dios usó a la hermana Iris para orar con ella. Y como el grupo en este capítulo, llevando la promesa de Cristo con nosotros, viviendo dispuestos a sacrificar porque tuvimos que sacrificar toda la noche, toda la tarde. Dispuesto a viajar, casi tuvimos un accidente, pero la hermana es muy rápida con el volante. Entonces estamos aquí. Y vivir sin miedo. En estas vecindades se llegan y tienen barras en todas las ventanas a veces, o los pitbulls se andan caminando, los perros feroces. Pero viviendo sin miedo podemos cambiar el mundo. Es muy diferente para los que prefieren quedarse cómodos en Babilonia. ¿Cómo está contigo, hermano? Nosotros también podemos vivir como un remanente potente, con muchos o con pocos. En estos tiempos, hermanos, estamos descubriendo, hay muchos que quieren, están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Solamente no hay cristianos que tienen tiempo de visitarlos, de exponer de qué se trata la vida cristiana. Están dispuestos a escuchar. La cosecha es grande, pero los obreros pocos. Si eso es lo que tú quieres, dejar atrás Babilonia y reconstruir con Cristo, entonces quiero orar por ti. Y puedes empezar mañana a las 9, porque estamos saliendo otra vez de Santa Ana. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Sabemos que tú tienes algún propósito en darnos todos estos nombres. No es nada fácil, Señor, leer y escuchar esto, pero sabemos que hay una bendición en esto y estamos confiando en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ser como ese remanente potente que sabía que iban a lograr transmitir a otra generación el milagro de Cristo Jesús, la salvación del mundo. Ayúdanos, Señor, llénanos con entusiasmo por tu obra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.